15 de noviembre. El Consejo de Transición Política y el Consejo Electoral Provisional han reconocido formalmente que no están preparados para garantizar las elecciones.
Gracias por mantener la sintonía con nosotros y no olvide ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web como teleradioamerica.com. Continúe con la programación.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación, este 6 de noviembre, Teleradio América conmemora el 181 aniversario de la Constitución Dominicana. Un legado de libertad, justicia y soberanía que nos une como nación. Honremos a nuestra Carta Magna, orgullosamente dominicana. Teleradio América, Televisión Mundial.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour, interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística. Con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
El sistema de partidos en República Dominicana se encuentra en una pendiente delicada, en peligro de caer al despeñadero. La permeabilidad del narcotráfico en las estructuras de los partidos políticos atenta contra el propio sistema democrático que tantas vidas nos ha costado, dado que se está yendo de control. Los sometimientos e investigaciones a dirigentes políticos, incluidos legisladores, regidores y otros, nos dicen que los financiamientos a las campañas políticas no solo vienen del Estado a través de la Junta Central Electoral, sino también del lavado de activos y el narcotráfico. La Junta Central Electoral y el sistema judicial deben buscar los mecanismos para frenar esa bola gigante y evitar que nos aplaste a todos. El futuro dominicano está en alto riesgo. Y los únicos responsables son los partidos políticos. La democracia nunca debe ser un simulacro. Es mi criterio.
Thank you. es clasificación A para toda la familia.
Saludos, soy Edith Febles, me siento muy contenta y honrada de estar aquí a partir de esta hora. Estamos en Teleradio América, en República Dominicana y por supuesto en Estados Unidos, en Canadá y en algunos países del Caribe estamos a través de Televisión Dominicana. Gracias por estar, estamos con un poquito del Licey, aunque esté como esté. Para los que están aquí mirando, aquí tengo yo al frente un águila, que están que no tienen espacio. Ah, que está en primer lugar, pero vamos a ver que nadie se muere en la víspera y tampoco gana. Ya veremos a ver qué pasa, pero nada, aquí estamos. Gracias por acompañarnos. Yo quiero comenzar esta jornada porque considero que es un día especial y a veces me han hablado algunos de que el otro día compartimos sobre el premio Princesa de Asturias, un filósofo que fue extraordinario. Entonces digo, a veces mirar esos temas que no necesariamente están en los titulares, que no son noticias, pero que habla de lo que vive la gente. Me ha compartido el obispo de San Francisco de Macorís, Alfredo de la Cruz, Monseñor Alfredo de la Cruz, una carta pastoral que él dirige a su diócesis, la diócesis de San Francisco de Macorís. Él ha compartido esa carta también a nuestra productora para que podamos ver un momento de esta carta y decirles a ustedes, ahí está, esa es la carta. Entonces, seguimos un poquito hacia adelante y nada más que me acompañan esto y conmigo aquí para decirles algo que dice ahí, miren ustedes en esa introducción, si lo ponemos un poquito más amplio. En el corazón de cada persona, sin importar su condición, cultura o época, reside un anhelo fundamental, el deseo de ser escuchado. Es un grito profundo por ser comprendido, valorado y acogido. Este anhelo no es una debilidad, sino la huella de nuestro Creador, quien nos ha creado a su imagen como seres de relación. En nuestra sociedad dominicana vivimos una paradoja. Nos envuelve un estruendo constante, un flujo incesante de información, el bullicio de las redes sociales y distracciones permanentes de la tecnología. El exceso de ruido acústico y digital está dejando a muchos en soledades densas. La ansiedad permea el alma y nace la dolorosa sensación de que el propio clamor se pierde sin respuesta. Vivimos en una cultura que proclama la hiperconexión, pero que con frecuencia multiplica el aislamiento y la sed de un encuentro auténtico. Esta realidad que vivimos hoy en nuestra amada República Dominicana era algo de lo que oímos hablar en los países del primer mundo y asumíamos que nunca nos tocaría, y ya está aquí. Como pastor, me preocupan las noticias nacionales y regionales que a diario conmueven a nuestra patria. Actos atroces, violencia intrafamiliar, el aumento de divorcios, padres y madres que quitan la vida a sus propios hijos, esposos que maltratan e incluso asesinan a sus esposas e hijos y luego se suicidan, niños que se suicidan, menores de edad abusados por adultos, adolescentes embarazadas, riñas persistentes en nuestros centros educativos, jóvenes que sufren por su orientación afectiva o por la falta de oportunidades de estudio y de trabajo, migrantes indocumentados expuestos a todo tipo de vulnerabilidad. Es motivo de honda preocupación pastoral observar cómo estas realidades inciden en nuestro comportamiento social y eclesial, tornando cada vez más palpables las rivalidades que resquebrajan la comunión dentro de nuestras comunidades cristianas. Ante este panorama, estamos llamados a escuchar con el corazón los gritos y silencios de tantos hermanos abatidos y a responder con la caridad que brota del Evangelio. A todos ellos les repito las palabras del Maestro de la Escucha, Jesús: vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. El corazón de esta carta pastoral no es un anuncio lleno de consuelo. El corazón de esta carta pastoral es un anuncio lleno de consuelo que quiero repetir con renovado vigor. No estamos solos. En medio de nuestras pruebas, la fe nos asegura que el Señor está cerca y que nuestros gritos, lejos de ser inútiles, son la oración que Él acoge primero y que creemos en un Dios de escucha. Con la certeza de que la esperanza no defrauda, no les comparto unas palabras huecas para consolar el momento, sino más bien reafirmar lo que tan bellamente dice el apóstol San Pablo. Al mismo tiempo, nos sentimos seguros, incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada. No quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. No debemos confundir esta virtud teologal con un optimismo pasajero. Entonces aquí él aborda el tema de la esperanza y luego se refiere al sínodo de la sinodalidad, a la iglesia que escucha, que recientemente se ha hablado de una iglesia que escucha y ha creado, dice, el ministerio de la escucha y el seguimiento espiritual, o sea, para que la gente se sienta escuchada. La escucha como fundamento, si no da ahí él lo desarrolla, pueden seguir un poquito y me voy, caminar con el amor incondicional, porque también si toma en cuenta al otro y se escucha al otro, pues por supuesto, corresponsables de la misión y está hace un llamado a todos los agentes de pastoral, de su diócesis, religiosas, religiosos, sacerdotes, a todos, y dice, ¿cómo lo implementaremos? Y aquí viene y explica cuál es la manera. Dice, es indispensable una formación integral y permanente para todos. Escuchar profundamente y sin prejuicios, al final de la 10. Escuchar profundamente y sin prejuicios. Practicar la conversación en el espíritu, un método que genera familiaridad, abre el discernimiento comunitario y permite escuchar la voz del Espíritu Santo, acompañar con compasión y sabiduría a quienes están heridos o se sienten alejados por no haber sido acogidos, escuchados o incluso sentirse rechazados. Esta formación se dirigirá a todos con especial énfasis a los seminaristas y sacerdotes para que vean un liderazgo sinodal y un ministerio como servicio en la comunidad, no sobre ella. Y le llama también a renovar las estructuras pastorales. Y ahí está hablando él de los frutos que espera tener. Y esta carta es del día 5 de noviembre del año 2025, cuarto de su episcopado, Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de San Francisco de Macorís. Quise compartirles parte de este documento porque ciertamente muchas veces andamos acompañados. Yo vi un artista famoso el otro día que daba una entrevista y él decía, yo he estado ante millones de gente, miles de personas, y yo me siento solo. Y él dijo, así se siente solo. Sí, porque es un problema por dentro. La soledad no es por fuera, es por dentro. Es usted sentirse escuchado, sentirse querido y sentir que tiene una relación auténtica. Estamos viendo muchos influencers, por ejemplo, gente que está en la serie y de repente que tuvo un final difícil, un final duro. Y usted dice, ¿qué pasó? Esa comunicación constante que está en las redes, pero sin embargo, a la hora de que llega el momento que necesita un vecino que le pase un vaso de agua, el vecino no está, porque en las redes, ¿cómo la contacta? Aquellos que van y están contigo cuando estás ingresado en un hospital, cuando estás interno, cuando estás en la cárcel, cuando tienes un problema. O sea, la gente con la que hablas, no la gente ante la que presumes. Presumir esa vida todo el tiempo perfecta, maravillosa, que todo está bien, que todos somos felices. Y siempre tenemos el filtro. Entonces, esos amigos que no necesitamos filtro para tenerlo, esa gente que nos escucha sin filtro cuando estamos mal, cuando estamos llorando, cuando tenemos algo que lamentar. Yo creo que incluso para los adolescentes, a veces, y yo lo digo porque vengo de una experiencia de vida en comunidad, digamos, y desde el Seibo, que si de adolescente yo recuerdo que uno iba a donde la monja a decirle un problema, donde un sacerdote a hablar con él, era como un consejero, eso era un papel, esa consejería, y la iglesia tiene gente donde quiera y puede acompañar esos procesos de profunda soledad, porque la gente al final del día, cuando dice yo quiero hablar con alguien serio, con alguien que me escuche con seriedad, con alguien que no va a tener prejuicios, con alguien que no va, que le está invitando ahí, con alguien que no me va a salir a juzgar de una vez o que no va a chimear de lo que yo le diga, pues entonces déjame ir donde una persona, el maestro, el profesor del barrio, el académico, el sacerdote o la religiosa. El religioso se acerca. Y en esta época hemos visto gente que incluso que dicen ser pastores, por ejemplo, y de gente y le hablan con soberbia a la gente y le juzgan duramente y no tienen como la compasión como que está, que no se usa. Como tener compasión del otro y comprender a los demás. Entonces yo quise, comenzando este programa de hoy, que a fin de cuentas es algo muy específico porque es de una diócesis, pero puede tener un mensaje que le pueda valer a la gente. Y es hasta uno mismo preguntarse, ¿yo estoy escuchando a la gente? Por ejemplo, yo vivo hablando, entonces, ¿en qué momento yo escucho? Cuando a mí me invitan de que hablar más, mira, que un programa que otro allí, yo digo, ¿en qué momento voy a pensar? O sea, porque si vivo todo el tiempo, dígame, uno tiene que sentarse, tiene que tener un momento de silencio y tiene que escuchar también a la gente cómo le afecta. No me puedo inventar cómo las cosas que yo creo que afectan de un modo le afectan. Si uno habla con la gente, uno se da cuenta que hay tantas informaciones relevantes. Yo, por ejemplo, he hablado esta mañana con el padre de una escuela, el Instituto Tecnológico Francisco Alberto Camaño, que está en la zona norte. Y cuando uno habla con ese señor que preside la Asociación de Padres y Madres, uno se da cuenta que si, por ejemplo, el Ministerio de Educación tuviese esa posibilidad de escuchar un poquito más allá del funcionario, del supervisor, y él está diciendo, mira, tenemos una escuela con más de 800 alumnos, con más de 20 baños y solo tenemos una conserje. Eso es grave. Tenemos una escuela que está en un sitio donde hay muchas tensiones con las pandillas, con las bandas, y solo tenemos un sereno. Eso es grave. Tenemos una escuela donde tenemos baños que están destruidos. Eso. Y entonces tú escuchas, se da esa posibilidad de decir, ¿cómo vive la gente? Tenemos un 4%, pero ¿cómo llega ese 4% a la gente? Y eso llevándolo al ámbito escolar, por ejemplo, o la educación, cuando nosotros decimos, yo he notado que a veces, dependiendo de la provincia con la que yo hable con niñas, noto el nivel que tú dices, en esa provincia está fallando cosas, yo no soy educadora, pero tú notas que tú tienes 10 niñas y las 10 tienen como las mismas similitudes, tú ves otro lado que ves un signo de esperanza más alto. ¿Por qué pasa eso? Entonces, escuchar. Así que me quedo con esas frases, quise ponérselas a ustedes para que también nosotros los padres escuchar a los hijos, porque a veces no hay tiempo. No, espérate, te hablo ahora, espérate. Entonces le hablo mejor por el celular y le manda un mensaje. Los muchachos no quieren escuchar porque esta generación, si la dejamos como va la cosa, no habrá que hablar. Un WhatsApp, una cosa, un recordatorio. Pero eso es de el otro, abrazar al otro, atender al otro. Así que en buena hora, en un tiempo de tanto ruido y de tanta soledad, porque les digo, mucha gente está comunicada, pero está bien sola. Al final, en la noche, en su cama, se cuesta a pensar. ¿Con quién cuenta? Entonces, es importante saberse acompañado, que usted tiene a alguien con quien usted pueda conversar. Y eso es lo que está diciendo el obispo de San Francisco de Macorís, Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera, que le está invitando a todas sus diócesis a ese compromiso, el compromiso de la escucha. Se lo comento como una información, pero también como un ejemplo. Voy a la pausa y regreso enseguida.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián. Siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Sisalril, para ti.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Ayer me encontré con el trozo de una entrevista que le hicieron alguna vez a García Márquez, el periodista colombiano, premio Nobel, escritor tan distinguido. De hecho, la fundación que lleva su nombre es un referente del buen hacer periodístico en América Latina, y muchas veces los periodistas de cualquier parte de América Latina van ahí como que a refrescar las ideas y a pensar. Ahí hemos tenido gente que son maestros, básicamente. Entonces, García Márquez le preguntaron sobre la droga. Y él estaba diciendo sobre el rol de los medios de comunicación, del periodismo, y él decía que en Colombia los periodistas habían arriesgado mucho su vida y todo documentando qué pasaba con la droga. Y dice, si el mundo sabe lo que se produce en Colombia, sabe la distribución y sabe las consecuencias de este negocio ilegal, es porque hay periodistas que se lo han contado. Y dice, en Estados Unidos probablemente se sepa más de las drogas de Colombia que de la que se consume en Estados Unidos. Y ponía los ejemplos, los números eran abismales, o sea, el consumo. Dice, para que se establezca una red perfecta de distribución en Estados Unidos sin problemas, una red que funciona como operan las farmacias, necesita conexiones, necesita impunidad, necesita padrinazgo. Sin embargo, eso no se ha trabajado, no sale en las noticias, decía García Márquez. Interesante su reflexión, que era parte como de un contexto más amplio, pero bueno, yo no seguí. Y entonces yo pienso en los temas que son como de carácter delicado en nuestros países, sobre todo, y que en toda la historia que hemos tenido común. Aquí, por ejemplo, ahora que hablamos de las drogas, estamos hablando de dos personas que se fueron, aunque los medios dicen que extraditados, en realidad ellos se fueron voluntariamente. Una vez se enteraron de que estaban en una lista de personas que Estados Unidos tenía unos cargos contra ellos. Un ex general de la policía que tenía, al parecer, buen prestigio en la policía, pero que tenía ya una caminata de vida militar activa y que había sido parte de la DNC, de ese territorio menos conocido, pero la gente como que le conoce, le he escuchado hablando que no tenía, no hacía ruido. Y luego un regidor con muchísimo poder, que aparecía apoyando funcionarios, aparecía donde quiera, que sigue siendo una pendiente. Por ejemplo, con todas las documentaciones y las revelaciones que ha hecho el periódico Listín Diario de cómo operaba esa red, de que salían desde un resort en Puerto Plata, de que él llevaba drogas de otras personas. Entonces usted sabe que está frente a un sistema que desafía, porque esa misma persona que va en Estados Unidos y le da todos esos datos y dice, sí, yo admito, hasta ayer estaba sentado en el cuerpo de regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional y abrazaba a los políticos más prominentes, aparecía en fotografía y enarbolaba una consigna que el país necesita, que vamos a apoyar y a los jóvenes. Y entonces eso es terrible al final del día para la política y para su credibilidad. Entonces, ¿qué pasa en los partidos políticos? Hacerse esa pregunta, ¿cómo es que, y particularmente el PRM en este caso, ¿no? Porque lo que se está diciendo ahí es bien contundente y bien duro. Entonces aquí pasan algunas cosas que a veces yo pienso, eso sería como, wow, titular en Colombia, por ejemplo, o en México, podría copar. Hay varios casos judiciales que tenemos en los tribunales de la República y uno de los casos que tenemos se llama Operación Camaleón. El camaleón se cambia de color. Si está aquí, se pone negro. Si está acá, se pone blanco. Cambia de color. Porque adquiere el color, por eso el camaleón. Eso que cuando uno es chiquito le dan en la escuela primaria, de esos cambios que se producen. Entonces le pusieron Operación Camaleón el Ministerio Público y por eso ha sometido, quizás de lo más conocido, si uno le dice a la gente, esto tiene que ver con la red semafórica del Distrito Nacional, por caso Intran, que va el señor Hugo Veras, pero que también van otros imputados por este caso, como Jochi Gómez y José Ángel Gómez y un grupo de personas, muchos de los cuales ocuparon cargos públicos. Entonces, en esa acusación que salió recientemente, que ya tiene una fecha fija para que se conozca audiencia, se van a conocer muchos aspectos, pero hay aspectos que tienen que ver con temas que son de la seguridad pública, o sea, del interés de la gente en su mayoría, porque tiene que ver con la data, con la vida privada de la gente, cómo se maneja, por ejemplo, el circuito de cámaras de nuestra ciudad, cómo operan, y ahora que viene la inteligencia artificial desarrollándose más, hay países que se están planteando, o sea, qué hacer, cómo regular, y preguntándose dónde termina la privacidad y comienza el interés público, cómo se da eso. Aquí en República Dominicana se habla mucho de los teléfonos, hay mucha gente que cree todavía que el teléfono que le están escuchando, esa sensación que dicen se habituaron a pensar siempre que eso era una escucha permanente. Yo, por ejemplo, estuve participando en una investigación que hizo Amnistía Internacional en República Dominicana. Desde el principio, ellos me contactaron, estuve con ellos y se pudo acceder y documentar los procesos de limpieza de celulares de decenas de periodistas de interés. Y bueno, en ese momento nos salió solo uno, propiamente dicho, infectado, que fue el de la periodista Nuria Piera. Y posteriormente otro que no recuerdo si lo hizo público, por eso no lo digo ahora porque no preciso, pero que también... En el caso de Nuria sé que se hizo público y hasta la entrevisté, que le instalaron un programa que se llama Pegasus. Pegasus es un programa espía que le permite a las personas que lo instalan manejar la cámara del celular, todo. Es como si tuviera un duplicado del celular. Todo lo que está en el celular lo tienen. Entonces descubrimos que en el caso de Nuria Piera, incluso Amnistía Internacional daba recomendaciones en este sentido. Ellos tienen un proceso con respecto a ese programa específico, pero hay muchos más. En México se hicieron ese análisis y se resultó contaminado el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, pero que Andrés Manuel López Obrador pensó que era su teléfono, el sensible, pero hasta la muchacha que le daba el café tenía Pegasus con López Obrador. Descubrieron eso, descubrieron que una periodista mexicana de nombre Carmen Aristegui, una de las periodistas más famosas que ustedes la han visto en CNN, también le tenían Pegasus en el celular de su hijo, y todo lo que eso implica. O sea, el mundo de hoy es un mundo de grandes desafíos, y decían lo mismo, la misma gente de Amnistía, yo entrevisté a algunos, no se trata solo de estos programas, hay muchos más programas, es el que ellos estaban siguiendo, de modo que es una realidad. Y en República Dominicana, digamos, no están claras muchas leyes en este sentido. Hay países que todavía no lo tienen. Por ejemplo, apenas en Europa se comienza a sacar algún tipo de data, de regulación frente a... Bueno, el delito tecnológico existe, pero frente a los desafíos que está planteando la inteligencia artificial. Aquí vino alguien y dijo, yo voy a montar una cosa, le voy a pagar por... No, no le iba a pagar ni siquiera por dinero en efectivo, sino en la red, para tomar el iris de los ojos de la gente, que es un signo de identidad, nos decía, es como la huella. Pero la gente iba y decía, no, pero si me dan unos chelitos, como sea, yo lo doy. Lo que no sabe es que con esos ojos puede abrir puertas y la identidad que queda vinculada a la suya. Lo harán los que necesiten en términos informáticos, si van a entrar a hacer un robo en un banco y necesitan a alguien que identifique el ojo que va, pueden usar ese iris. O sea, es muy riesgoso. Yo estaba mirando lo que escribía, por ejemplo, la prensa colombiana, que hizo un análisis de ese tema porque ella también se intentó y República Dominicana lo prohibió. Entonces, aquí en este caso de la Operación Camaleón salen muchos de los aspectos que están en esas leyes que tienen que ver con la privacidad. Y yo creo que la parte más vulnerable de ese expediente, o vulnerable para la gente, lo aportó el Ministerio de Defensa. Porque si bien es cierto que está diciendo el Ministerio Público que hay una empresa privada, en este caso Aurit, que firmó un acuerdo con el Ministerio de Defensa que permitió que una empresa privada accediera a documentación oficial y a documentación sensible de los individuos, en el expediente no aparece nadie con el rango suficiente como para ver, como para tener la llave que abrió la puerta que permitió que eso pasara. Entonces, ahora estaba mirando esa acusación y hay una serie de datos que me parece que son al menos curiosas, que ustedes sepan de lo que fue incautados o encontrados por la acusación. Ellos se están refiriendo, por ejemplo, a las cámaras instaladas en la red semafórica, que el Ministerio Público se hizo cargo de todo esto. Estamos hablando de 55 cámaras que estaban en varias intersecciones de la ciudad. Y dicen que aunque era, decía, que era para la vigilancia privada contra actos vandálicos, estas cámaras constituían un esquema ilegal de espionaje, contaba el tráfico y capturaba las imágenes en tiempo real, dice el Ministerio Público. Luego tienes las cámaras fijas del Intran. Hay otros aspectos como drones de vigilancia. Son 15 drones de vigilancia que fueron incautados. Cada uno de esos drones tiene un precio de $33,000. Es mucho dinero lo que yo he visto en tecnología que el Ministerio Público ocupó. Microcámaras espías, tres tipos lapicero, uno tipo lentes, microcámaras, dice, tipo botón. Dice el Ministerio Público que también tomó un dispositivo electrónico comunicador satelital Garmin. Y habla que este dispositivo inicialmente se dijo que era para apagar la red semafórica, no es que se dijo, pero que es un dispositivo, dice, para rastrear y compartir ubicación para mensajería de texto bidireccional a través de una red satelital. Y que lo habían presentado como un botón de apagar los semáforos, pero que en realidad era un dispositivo de esas características, también fue ocupado por el Ministerio Público. Red de comunicación, identifican un centro de control del Intran, y que ahí dicen que había una red de radiocomunicación clandestina, dice que aparentemente del Intran, pero que operaba de forma clandestina. Que potencialmente accedían a llamadas, transmisiones de video y datos de navegación de redes públicas, que tenía la capacidad de espiar, interceptar y manipular las señales. El Ministerio Público aquí está presentando varios elementos como se refiere al espionaje digital estatal y ciudadano, que se captaba y se almacenaba bases de datos con informaciones sensibles del Estado y de los ciudadanos, incluyendo registro de marbetes vehiculares, multas de tránsito, bueno, ahí está el Intran, datos personales y patrones de movilización urbana, seguimiento a funcionarios judiciales, también está incluyendo, y ponen el tema que fue por el que más están acusando en este caso, que es el sabotaje a infraestructura crítica, que fue el sabotaje que dice el Ministerio Público se hizo a los semáforos, por lo cual está poniendo la figura de terrorismo, y le llama. Cuantificación, bueno, aquí tengo cámaras instaladas, 55 cámaras que estaban en diferentes lugares, drones que tienen generalmente uso militar, dice 12. Se ocuparon 8 drones de diferentes modelos en diferentes allanamientos, microcámaras espías, esto es en el listado que están poniendo, esto es los casos más complejo en ese sentido que yo haya visto. 354 antenas, 7 cámaras de un tipo, van poniendo 62 cámaras de otra en cajas, ¿no? 14 cámaras inteligentes, le pone características. 5 cámaras, le va dando las características que tienen, 10 de otro tipo, 27 de otra. Dispositivo de rastreo, el comunicador satelital, que es de un dispositivo de rastreo. Y luego también pone que habían algunas cámaras que estaban instaladas en algunos sectores. Dice, cámaras instaladas en sectores específicos de la ciudad. Habla de algunos barrios del Gran Santo Domingo, donde habían cámaras que tenían el logo